pero también claramente la adhesión que tuvieron los paros reflejan, por otro lado, la voluntad de resistencia de los trabajadores a condiciones de trabajo y de producción del trabajo docente alienantes, a los ajustes que siempre caen sobre los salarios, ya sea vía recortes, ya sea vía inflación, ya sea la vía que sea, los platos rotos siempre los pagan los trabajadores. También resistencia a la falta de respuesta a problemas que se vienen arrastrando inclusive desde el año pasado, con compañeros que no cobraron, algunos por suerte empiezan a cobrar, pero que tardaron un montón en cobrar, y muchos que aún no cobraron, la obra social que anda a medias mirándola con un solo ojo, que realmente la atención que nos brindan es bastante deficitaria. Y toda esta situación genera en los compañeros un desgaste, porque no se nos hace posible construir la escuela que los trabajadores nos merecemos. La alta adhesión al paro muestra, por un lado, cierta voluntad de resistencia, pero también la adhesión al paro tiene un componente muy alto de resignación. De resignación porque esa expresión de resistencia no se transforma en movilización, no se transforma en participación, no se transforma en expresión de construir o de intentar, por lo menos, construir algo distinto. Pareciera que el paro termina siendo más una válvula de escape que una instancia desde la cual plantarse y proponer algo distinto. Ahora, en esta situación hay distintos responsables. Por un lado, el gobierno con sus políticas de ajuste, de respuestas burocráticas que no satisfacen a nadie, de pensar que siempre hay que recortar o ajustar por el mismo lado. Por otro lado, los sindicatos docentes mayoritarios, SUTEBA y FEB, el Frente Gremial Docente, que nos plantean como grandes logros haber conseguido un artículo más de licencia o que no descuenten un día o alguna otra cuestión menor, y que cuando hay que pensar en la discusión salarial, cuando hay que pensar en cómo se recomponen los salarios y cómo tratamos de que le gane la inflación, esto no existe. Sus compromisos con el gobierno, con nuestra patronal, hacen que siempre terminen siendo el bombero que le apaga los incendios. Desde la Bordeaux decimos, otro mundo es posible y está en este. Y también otro SUTEBA es posible. Otro SUTEBA es posible y se expresa ese otro SUTEBA posible. Se expresa en los miles de compañeros que en las sesionarias opositoras hacen asambleas masivas, y deciden manifestarse y hacer los paros activos, y deciden tratar de unificar la lucha con otros estatales, más allá de las divisiones mezquinas a las que nos puedan someter los distintos burócratas, Cuando paran los trabajadores de ATE en una escuela, ¿por qué están parando? Es cierto que UDOGWA es un gremio que surge del dualdismo. Es cierto el origen de UDOGWA. Ahora, el 90 y pico de compañeros que paró, el 95%, el 90 y pico% de compañeros que paró con UDOGWA, son todos dualdistas. Digo, Dualde tendría que ser, si fuese esa la adhesión, ¿dónde está Dualde hoy? Y en todo caso, ¿cuál es la responsabilidad de los gremios históricos que dejaron que ese sindicato patronal pudiera crecer? La cuestión da para mucha discusión. Hay que analizar, hay que desmenuzar qué es lo que está pasando en las escuelas, qué es lo que nos está pasando por la cabeza. Esta resistencia que está presente, pero esta actitud pasiva de tomar más como válvula de escape y de descompresión y no como instancia de lucha y de movilización los paros. Hay que exigir a nuestro sindicato que llame ya a un plan de lucha nacional. Sí, nacional podría ser también, pero por lo menos provincial. Un plan de lucha que contemple realmente que todos y cada uno de los compañeros cobren tiempo y forma el laburo. No puede ser que vos hayas empezado a laburar en marzo y todavía no estés cobrando. ¿Cómo es esto? ¿Vendemos la fuerza de trabajo y ni siquiera nos pagan por eso? Hay que encarar ya mismo un plan de lucha, porque ¿se acuerdan los aumentos esos de principio de año y la escala y lo escalonado? Hace poquito fue una de las cuotas del aumento, este mes o el mes pasado. Nadie sabe bien cuándo. Porque nadie se da cuenta de cuándo viene el aumento, porque la inflación ya se lo comió. Entonces, es necesario realmente poder elaborar, armar, pensar un plan de lucha que nos lleve a pelear por nuestro salario, por las condiciones de trabajo en las escuelas, por la obra social, porque todos y cada uno de los trabajadores cobren en tiempo y forma su sueldo. Porque podamos construir la escuela para la clase, la escuela para los trabajadores. Bueno, de todo esto va hoy, compañeros de clase, más todo lo que hay en octubre. Octubre es un mes con muchas cosas. Feria del Libro en Moreno, último día de Libertad de América, octubre callejero con los compañeros de Tercer Cordón de Atro y muchas otras cosas más. De esto va, compañeros de clase.
Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, el programa de La Bordó. Porque otro mundo es posible y está en este.
Buenos días a todos, estamos otra vez acá en Compañeros de Clase, un día medio gris, pero bueno, por ahora se la viene bancando y esperemos que se la banque porque hay mucha actividad hoy de teatros y de cuestiones al aire libre y que bueno, que esperemos que ande todo bien.
¿Alguna vez te vas a acordar de pagar el celular?
No, ahí sí, ya me acuerdo. Vamos a tener un programa acá con muchos invitados, pero la verdad no tengo idea quién va a venir porque, primero, con tanta fiesta y tanta cuestión de octubre callejero, fiesta de la radio y demás, la gente se acuesta muy tarde. y le cuesta levantarse, ¿no? Por suerte nuestra operadora, que realmente no le tenía mucha fe para hoy, vino, estuvo puntual acá. Compañera Cintia, ¿cómo le va? Pero estuvimos ayer en la fiesta de la radio, que estuvo bueno. Estuvo acá Coxuara también en el galpón con lo de Tercer Cordón, ¿no? Con Octubre Callejero. Bueno, mucha actividad, ¿no? Mucha actividad.
Sí, yo jueves estuve tocando el charango en el desfile del Tercer Cordón.
Lo vimos, Octubre Callejero, sí. Estuvo bárbaro.
Por suerte hubo paro y pudimos descansar un poco, ¿no?
En el desfile del Tercer Cordón del Octubre Callejero estuvo maravilloso.
Qué interesante,
como la gendarmería, ¿no?, nos cuidaba, ¿vio?
Impresionante. Con los nuevos móviles, o sea, inauguraron los móviles con nosotros. Increíble. Y aparte nos tocaba la bocina, sí, esa, sí. ¿No?
Querían pasarlo, muchachos.
Estuvo bueno, no, me parece que nos alentaban a que si cantemos más fuerte.
Hubo un montón de gente del acto que hicieron Mariano Hues y Insaurralde para entregar los nuevos móviles a gendarmería. Hubo gente que siguió con el desfile de teatro. Pensó que
hay un par de payasos casi son aplastados por Insaurralde cuando quería huir de la... ¿No? No sé si lo vio. Estuvieron ahí muy cerquita, ¿eh?
Sí.
Les pisó en los talones, ¿eh? Pero bueno, Insaurralde saludando por la ventanilla a los payasos que casi se mueren bajo las ruedas. Bueno, fue un momento así surrealista realmente.
La verdad que sí.
Bueno, y después, no sé, ¿qué tenemos? No tengo acá la hoja de ruta, ahí me cansa la jefa la hoja
justamente,
de ruta.
Justamente, ¿no? Esto de...
Bueno, ¿cómo le va, Bocosuara?
Buen día a todos. No, que justamente esto de la inauguración de estos patrulleros gendarmes, uno de nuestros invitados va a ser Elías, ¿sí? Donde nos va a contar una situación...
¿Enrique? Ajá, mira, si se levanta.
Sí, ya, ¿cómo? Sí. ¿Cómo? Mirá, ya acabo de hablar por teléfono.
¿Estás
seguro que viene?
Nos ha plantado un par de veces
acabo de hablar por teléfono con el compañero.
En realidad el que planta es a su amigo Juan, que vienen a hacer la columna de historia juntos, se supone, y después...
No, pero él, convencido de que Juan lo garantiza, se queda tranquilo y...
Título del programa de hoy, mandando en cana al aire.
No, pero más allá de eso justamente, ¿no? La inauguración de estos patrulleros, ¿sí? Y... yo no sé cómo llamarlo, si la mortandad de pibes en Villanueva. La verdad, esperemos que él venga y nos cuente un poco, pero lo que me dejó impactado charlando con él ayer es esto de que la escuela en la que él trabaja no termina en el duelo de uno de los estudiantes que ya matan a otro.
Bueno.
Claro, mortandad no por causas naturales o enfermedades.
Bueno. Está bien, Coxuara, baje así el tono de la cosa, porque es un tema serio que vamos a tratar hoy también, compañero de clase. Y bueno, ahí realmente tengo acá está la hoja de ruta bastante cargadita, así que yo diría que siendo las 9:18 horas y siendo el teléfono para comunicarse 466-6559 o el para mandar mensajes al
11-33-68-0099.
Vayamos entonces a las noticias.
Pueden mandar también un correo a compasdeclase@fmmoreno.com.ar o al Facebook.
Lo que eligieron la mayoría de las personas, el Facebook, que
el
bueno,
Facebook
tenemos cientos de miles de seguidores en el Facebook.
Bueno, poco exagerado.
Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agurreados. Fuego.
Bueno, entonces ya empezamos con las noticias internacionales, como siempre. ¿Cómo le va, profesor Alejandro Ami? ¿Cómo está usted?
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo les va? Buen día.
Buen día a todos, aunque yo ya me presenté.
Parece que tenemos un problemita con ese micrófono.
Se escucha bien.
¿Escuchás? ¿Te escuchás?
Sí, perfecto.
Bueno, ¿qué te parece, Alejandro, si empezamos un poco con las noticias?
¿Cómo no?
Bueno. Bueno, empezamos con las noticias internacionales, Alejandro.
El próximo 17 de octubre, los Estados Unidos entrarán en default por primera vez en más de 200 años. La situación del imperialismo evidentemente no es la misma. Es de aquella época cuando el Che Guevara habló en el 61 en la conferencia de cancilleres de la OEA Uruguay.
Se está denunciando la persecución política de estudiantes en la Universidad Pública de Ecuador. Estudiantes denuncian la persecución política por parte de las autoridades universitarias y de dirigentes estudiantiles de esta misma universidad. La lista Movimiento José Carlos Mariátegui, que en las últimas elecciones estudiantiles salió segunda, sacando 9.600 votos, perdiendo por 1.000 y pico de votos sobre la lista oficial. Su principal candidata ha sido expulsada de la universidad, alegando falta de respeto y ese tipo de cosas sobre el rector de esta universidad. Es así que los estudiantes han empezado un plan de lucha para la reincorporación de la compañera.
En realidad es una noticia que nos pone muy contentos, pero a los 100 años de edad falleció en Roma, mientras estaba cumpliendo su condena, el famoso criminal de guerra, que residente, ex residente en Bariloche, que fue el capitán Eric Prickpe de la CSS. Protegido por la organización Odessa, estuvo mucho tiempo viviendo como un respetable, entre comillas, vecino en la localidad de Bariloche, donde sabemos que hubo una operatividad muy grande de los ex nazis de la Segunda Guerra Mundial.
El conflicto agrario y la movilización en Colombia continúa. Este frente agrario, ¿sí?, continúa con el paro campesino y popular, con fuerte apoyo de la población y del resto del movimiento popular. Ya han sido reconocidos como interlocutores legítimos, el presidente los está atendiendo y plantean de que el conflicto va a continuar y la lucha seguirá hasta empezar a conseguir las reivindicaciones. Vamos con noticias nacionales, así avanzamos rápido.
Bueno, hoy se recuerda, evidentemente, el día de antes se llamaba Día de la Raza, es el Día de la Diversidad Cultural. Sin embargo, es tan diversa que el significado de la huipala, que lo tenemos acá, evidentemente despierta hasta discusiones entre los propios integrantes de quienes apoyan esa bandera, como nosotros.
El martes y el miércoles, los trabajadores de la línea 60 se vieron de alguna forma involucrados en un plan de lucha bastante particular, porque si bien tienen reclamos que tienen que ver con las condiciones de trabajo y salarial, uno de los principales reclamos de ellos es que la línea 60 ponga a funcionar toda su planta de unidades, ¿sí? De 340 unidades que tiene en este momento paradas 60 unidades por las cuales recibe subsidio, así que le están sobrando 70.000 pesos mensuales de subsidio. Esto genera situaciones de descontento en la población, de menor puestos de trabajo, que recae sobre la calidad del servicio. Así que, sumado a esto, los reclamos de persecución sindical que están teniendo los delegados de la Comisión Interna de DOTA, se estuvieron el miércoles, por ejemplo, no cobrando boletos, movilizando y paros. Así que, bueno, nuestra solidaridad para los trabajadores de la línea 60 y seguimos al tanto de cómo va este conflicto.
Acordó con el Banco Mundial créditos por 3.000 millones de dólares. Evidentemente tenemos que salir al cruce ante esta enorme propaganda que está haciendo el gobierno con estos 3.000 millones. Sin embargo, habría que oponer los 127.000 millones de dólares que se pagaron como consecuencia de intereses de deuda externa, y los abonó este gobierno.
Sí, sí, la particularidad de esto es que continúa el endeudamiento del Estado Nacional y evidentemente el no pedido de créditos a nivel internacional es efectivamente, al final de cuentas, tenía que ver más con no una decisión de Estado, sino con una imposibilidad objetiva de que los organismos internacionales de crédito no estaban, ¿sí?, por decisión, prestando plata a la Argentina. En cuanto se destrabó esa situación, la Argentina vuelve a pedir créditos y en gran medida genera situaciones de futuro incierto.
Sigue el negocio, ¿no, Martín?
Exacto.
Mercedes-Benz, no es ninguna novedad, la empresa colaboró con la dictadura militar. Llega a la Corte Suprema de Estados Unidos la causa civil por la represión, y mientras que los operarios de Mercedes-Benz están reclamando por los compañeros desaparecidos desde 1984. A esto se suma la comisión interna de Ford, a esto se suma la comisión interna de Bobrón y todos los compañeros trabajadores que desaparecieron en la infausta noche de la dictadura militar.
Bueno, estamos cada vez más cerca de las elecciones nacionales, pero hay datos que son algo anecdóticos. Por ejemplo, en Salta, ¿sí?, las PASOs provinciales se hicieron la semana pasada, ¿sí? Cuando se hicieron las PASOs nacionales, se hicieron las PASOs nacionales en Salta, pero para dirimir la interna a nivel nacional. Bueno, la semana pasada se hicieron las elecciones para dirimir la interna abierta a nivel provincial. ¿Sabías, Alejandro?
Sí.
¿Sabes quién ganó?
¿Quién ganó?
El FIT.
Oh.
¿No sabían? Sí, señores. Con el 99,48% de las mesas escrutadas, el FIT obtuvo 52.085 votos. Esto es el 20,71% de los votos, siendo el partido que más votos sacó en esta interna provincial. Por debajo, bueno, estuvo el Frente Salteño con 15.000 votos, muy lejos de 52.000 votos. Esto estamos hablando en la capital de Salta, ¿eh?
Estamos, ¿sí?, en una etapa pre-revolucionaria.
Pero bueno, en realidad los números están dando esto. Con 52.000% salió el FIT y muy por debajo, con 15.400 el Frente Salteño. Salta Somos Todos con 14.000. Y con 13.000 votos la lista del Frejuli. Y así, 12.000 votos. En realidad, este desdoblamiento de las PASOs a nivel nacional y provincial reflejaba esta situación de una fuerte conflictividad en las internas del PJ, en las internas del Frente para la Victoria, inclusive en las internas de lo que acá y a nivel nacional sería el FAP, donde, por ejemplo, el ARI hizo un frente con el MIT, ¿te acordás? El movimiento ese de Frigerio, con el MIT y otro. Bueno, en realidad esa conflictividad interna de alguna forma los llevó a este desdoblamiento de las PASOs y con un caudal importante para el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que de repetirse esto, conseguiría 3 diputados nacionales por la capital de Salta y ganando en municipios importantes de esta ciudad, como en Orán. Pero bueno, esto habrá que verse, pero es un dato más que sobresaliente de este proceso electoral que estamos viviendo.
Bueno, no sé si Martín o Santiago saben que hoy se cumple el 150 años de la existencia del Hospital Borda, y el Hospital Borda cumple esos 150 años dentro de la más terrible crisis que haya soportado, crisis de personal, crisis de infraestructura. Fue inaugurado el 11 de octubre de 1863.
Bueno, hasta acá llegamos con las noticias, Alejandro.
Cómo no, con mucho gusto.
Vamos al recreo.
Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Compañeros de clase.
Moreno. FM 90.1. Estación de radio. cuando estés mal, cuando estés solo, cuando ya estés cansado de llorar.
¿Qué es Estalla Silencio?
Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres, y poder debatir entre nosotros, a ver qué está pasando.
Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo.
Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta
hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso. Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
¿Quieren venir? ¡Que vengan! ¡Les presentaremos la casa!
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes, de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada. Sudestada.
Hoy, en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano
Tipo que no, no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres.
Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase.
Bueno, estamos escuchando una música interesante, ¿no? Medio raro. Es una música así, una mixtura de electrónica, música criolla y música nativa, según lo que explica acá.
Sí, en la página de Tonolec.
Tonolec, mira vos, che. Bueno, estamos en compañero de clase. No sé si saben los que están escuchando. Son las 9:37 minutos y vamos a saludar a la compañera que se suma a la mesa de acá de la radio. ¿Cómo estás, Andrea?
Hola, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Todo bien?
Sí, todo bien, todo bien. Acá con un montón de cosas, muchas así festejables y alguna más seria que estuvo ya hablando el compañero Martín, que nos estamos muy preocupados y como conmovidos, ¿no? Con el tema este de
Villanueva.
De Villanueva, ¿sí? Parece que viene muy muy pesada la cosa, ¿no?
Sí, yo escuché la semana anterior a Enrique Elías justamente hablando con Rubén Bustamante en Recorte Informativo, que en realidad fue una nota para el otro programa, ¿no? El programa de la tele. Sí, me dice Cintia. Y impresionante las cosas que decía Enrique.
Enrique, recordemos, trabaja en la 8. En la media...
En la primaria escuela, 8, no sé.
Sí, SB22 creo que es. No sé si ya se conformó o no, pero era la SB22 y que es la escuela del barrio.
Sí, claro, claro, claro. Así que bueno, esperemos que venga Enrique y nos pueda contar.
Nos pueda contar algo.
Bueno, después otra de las informaciones que teníamos era, bueno, esto que está por... es una especie de cadena nacional con el tema de esta chica que apareció muerta, uh-huh. Asesinada, y bueno, teníamos, ¿querés
bueno,
leer lo que tenemos?
Dolor infinito por Araceli, por Ángeles, por Candela y por todas las mujeres desaparecidas. ¿Cuántas más tienen que ultrajar, secuestrar, violar, asesinar? Para que desmantelen las redes de trata, para que la justicia actúe ante las denuncias, para que la figura de femicidio tenga un verdadero lugar. Todas y todos somos presos y presas del patriarcado. Ser feministas no es una exageración, es una necesidad. Las feministas no nos organizamos para secuestrar, torturar y asesinar hombres. No los tocamos en el tren, no los ofendemos con groserías en la calle, no queremos someterlos en ningún aspecto, solo pretendemos dejar de padecer estas cosas. Basta de matar mujeres, hoy somos Araceli, somos todas mundanas.
Bueno, esto es un grupo de feministas, uh-huh. que está nuestra compañera que hace la columna de género uh-huh. en esta radio, y bueno, le agradecemos que nos haya pasado esto para, bueno, tener otra visión de esto que se está, bueno, pasando mucho por las noticias, ¿no? Otras cositas a ver qué tenemos para hoy. Bueno, tenemos que esperando también la visita de compañeros que nos vienen a contar sobre cómo va a ser esta semana en cuanto a la programación del Octubre Callejero. Y tenemos también la visita de una compañera, Claudia Cardinale, ¿no? Sí, que viene también a tratar la fecha del 11 de octubre. Y bueno, también estamos esperando a todas esos, ¿sí? Mientras tanto,
estamos esperando a los artistas que hoy a la tarde en el predio del hospital, ¿no? Desde las 16 horas. No lo
encuentro. Acá está.
Ah, sí, allá estaba. Desde las 16 horas y el cierre es a partir de las 21 o un poco más tarde, tal vez, esperemos que no llueva. Y va a haber varias compañías en el predio del hospital haciendo esto que es teatro callejero, el Octubre Callejero, ¿no? Que arrancó esta semana.
Y el jueves arrancó con el desfile.
Con el desfile que estuvo muy lindo. Ya comentaron, sí, ¿no? El tema de los patrulleros que nos perseguían. Nos querían pasar en un momento los patrulleros y vinieron las chicas de tránsito muy amablemente y dijeron, ¿se pueden correr? No, le dijimos. No nos podemos correr.
Pero bueno,
estuvo muy lindo.
Parecía una película de Fellini.
Sí, el italiano me encantó, ¿eh?
Estuvo bárbaro.
El italiano, Otto Il Basotto, espero que hoy venga.
Dijo que iba a venir.
Porque dijo que no sabía si se iba a levantar.
Sí. Ahí me están mandando mensajes. Y que a qué hora viene, me dice, le digo, que vengan ahora.
Claro, que vengan, no hay problema.
Así que estamos esperando. Vamos a... ¿Quieres decir algo más, Rudino?
No.
Ah,
no
tenía. Vamos entonces a un recreíto musical y seguimos con compañeros de clase.
Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase... Cambiamos de tema.
blanca malo tal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco que
Otra escuela es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase.
Bueno, seguimos con compañeros de clase. Estamos invitando acá gente para que venga el sábado que viene ya. Vamos a ver qué pasa. Estos van a venir, me parece. Van a venir puntuales, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿le contamos a la gente qué estamos haciendo?
Dale.
Bueno, estamos armando una mesa de debate para ver, ya que están el otro domingo 27, son las elecciones.
El domingo 20, hacer un
estamos
debate.
Estamos invitando acá algunos.
Nosotros estamos el sábado 19 acá.
Claro. Podemos venir el domingo 20 también.
Vení tranquilo.
Bueno, este último sábado, antes de la veda, porque el próximo sábado ya estamos vedados, hacer un panel de discusión. Entonces estamos invitando a algunos compañeros que conocemos, tipo Luca Franco por el FAP, ¿sí? Este, por el Frente Amplio Progresista.
Rodrigo
Moroso. Que es de, en realidad vamos a decir bien, que es de Libres del Sur, digamos, uh-huh. ¿no? La parte un poco sí. más combativa, digamos, de ese grupejo. Y en el buen sentido, grupejo, no, no sé, despectivo.
¿Me estás invitando?
No, no, este de esa alianza, digamos. A Rodrigo Amoroso, que es otro compañero este de la lista rosa de docentes, así, bueno, de alguna forma...
Candidato por el FIT, Frente de la Izquierda y los Trabajadores.
Así es. Y este a Carlos Benítez, que es este otro compañero que está participando de este encuentro de Memoria por la Memoria, ¿no? Que es de la CUC. Claro. ¿Sí? Bueno, este, así que bueno, esperemos que vengan. Seguramente van a venir esto, ¿no?
Sí. 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 Están en campaña.
Tienen que venir.
Saben que este programa tiene una audiencia muy importante. Enorme. Y que puede definir la elección.
¿Eh? Total.
No, pero sí. Digo, salvo, qué sé yo, digo, esto no es como Sergio Massa, que como va primero no va a debatir y qué sé yo, digo, acá tienen que hacer campaña.
No, pero aparte está muy bueno que en una radio local los candidatos locales vengan a debatir y a presentar qué es lo que quieren hacer, ¿no? Porque
sí, poder discutir las cuestiones locales.
Exactamente, tienen 4 años de gobierno y bueno, y además no es que gana uno, sino que hay posibilidades de que entren de distintos partidos en esta legislativa. Hablando del Frente de Izquierda, ¿vieron lo que pasó en Salta? Impresionante el domingo.
Lo acabamos de decir, compañero Andrea, lo acabamos de...
Pero justo era cuando bajaba de...
En las noticias.
Cuando bajaba de la bicicleta.
Iba a decir del remis que la trae ahora.
No.
Sí, evidentemente hay alguna cuestión que tiene que ver con este viejo tema de la unidad de la izquierda uh-huh. y poder plantear una opción... electoral de la izquierda. Las elecciones en general a los partidos de izquierda nos ha molestado más de lo que nos han ayudado a construir. Y hablo en primera persona en función de haber militado en algún partido de izquierda. Y las elecciones traían más problemas que soluciones.
Y lo que pasa es que en el trasfondo de los partidos de izquierda está toda la cuestión esta de que no creemos en la democracia, esta burguesa que nos da elecciones cada tanto para definir entre 2 o 3 y los demás somos invitados de piedra, ¿no?
Hay algunos tipos que la tenían clara en relación con eso. Digo, Lenin era, si uno analiza todo lo que es el proceso prerrevolucionario, el partido bolchevique y cómo intervienen en las distintas elecciones, es clarísimo cómo el tipo tenía esta cuestión de estrategia y táctica tan clara, ¿no?
¿Vos decís que el FIT tiene algo con los bolcheviques?
No,
yo no me voy a poner a analizar ni a criticar al FIT. Ustedes saben que yo tengo una mirada bastante crítica de lo que son las organizaciones, los partidos actuales de izquierda, que tienen una mirada bastante sectaria y acotada. Pero bueno, digo, no me parece que sea este el momento cuando se formó el FIT y el FIT claro. Siguió estando después de otra elección y hay un intento de... aglutinar. Ajá. El problema va a estar en relación a quién quiere hegemonizar, a ver cómo se construye una opción y una alternativa que supere los distintos partidos, digo, pero bueno, ese es el tema.
Bueno, vamos a seguir con compañeros de clase que ya están llegando los invitados.
Bueno.
Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz.
Bueno, y tenemos la visita de una oyente fiel, que siempre nos manda algún mensajito, siempre sabemos que está ahí detrás del aparato escuchándonos, y bueno, es un gusto tenerla acá en el micrófono, es la primera vez que viene, ya ha venido algunas otras veces, compañera Claudia Carinale, ¿cómo le va?
¿Cómo estás? Sí, ya me siento medio como viniendo demasiado.
No, hace un montón que no venías.
No, estuve hace 3 semanas, vos estabas en San Juan.
Ay, me lo perdí a ese, mira. Bueno, y hoy venías a contarnos o a hablarnos sobre una fecha que hace rato que venimos dándole importancia, ¿no? De las escuelas y demás, y me parece bueno que vos sos una persona autorizada, una compañera autorizada para... No. Porque, bueno, ha viajado, ha estado en muchos lugares, bueno...
Bueno, como les conté el otro día, tengo un trabajo con algunos de los pueblos originarios. Ajá. Y bueno, desde ese lugar por ahí puedo compartir algunas cuestiones, pero personas autorizadas serían ellos mismos para hablar de la Ajá. fecha, y esto de tomar la palabra de otro no es a veces lo más bonito que uno puede hacer, pero bueno, digo, por una cuestión de respeto, sería muy lindo uh-huh. que ellos mismos pudieran hablar, pero a veces todavía tenemos nosotros la palabra. Ojalá podamos ser buenos traductores. Yo trato siempre, ahí van a ver que están dando un pequeño trabajito, que es un DVD de trabajo de campo, que bueno, mi marido tuvo la amabilidad de tomar algunas partes importantes Ajá. y hacer este trabajo, que es sobre los sonidos de la copla en la quebrada de Humahuaca, donde aparecen, bueno, trabajo documental, desde la foto que ven en la portada, que es cuando estamos yendo al entierro del carnaval en el mojón de la cuadrilla de cajas y copleros del 1800, hasta todo lo que hay adentro es la voz de la gente, digo, Ajá. no aparece nada mío. ¿Mm?
Tenemos una deuda desde el programa, la otra vuelta que vino Claudia, ese día que vos estabas en San Juan, habíamos pensado en grabar durante la semana a Karina.
Es el a nombre. Karina Paniagua, que es una de las copleras y que fue con nosotros a representarnos.
Ahí debo hacerme cargo, no complicaciones laborales y demás no me permitieron hacerlo. Vamos a comunicarnos con Karina para que la voz de ella esté presente, ¿sí? ¿Cómo es estar trabajando, haciendo un trabajo de campo y conociendo... ¿Cómo es la experiencia de realizar esto?
Mira, hace poquito estuve en algo que me gustaría después hacer mención, en la presentación de la película Octubre Pilagá, donde estaba la autora, de la que no traje hoy el nombre, lo traía y de nuevo cometí el error de traerlo, pero bueno, es una película que todos podemos googlear y encontrar rápidamente el nombre. Y ella hacía referencia a que somos invitados. Y esto es cierto, ¿no? Con toda la deferencia que uno pone al invitado y también con todo el respeto que el invitado puede tener, digo. He estado en tu casa y, bueno, supongo que te preparaste para recibirnos ese día todos los que fuimos de invitados. Pero a la vez somos invitados, no nos metemos en determinadas cuestiones de tu casa, no invadimos. Entonces, bueno, el trabajo de campo es un trabajo básicamente respetuoso para mí. Tuve la experiencia de una muchachita que llegó un día, está viviendo en Suiza y es argentina, y quería hacer un trabajo sobre telares, entonces con buen criterio pidió hacerlo en la Argentina, cuando todos querían mandarla a Perú y a México, ella decía, no, yo quiero buscar las raíces en mi país porque también las hay. Pero claro, llegó con su grabadorcito a un pueblo que se llama Carrizales, a 4.200 metros de altura, donde éramos 10 personas con los 3 que estábamos de afuera, más o menos. Y después de un rato me dice, la gente no me quiere hablar en el grabador. Entonces yo le decía, es que esto lleva mucho tiempo. Yo recuerdo mis primeros intentos para entrar fueron unos 6 meses, más o menos. Y 6, 7 meses donde tuve 3 o 4 viajes. Y en el último viaje varias visitas. Hasta que fui recibida de buen grado por María Máxima para quedarme con ella, porque yo le decía que yo quería conocer la vida cotidiana, no solo la de las fiestas. Entonces, mi trabajo con ella es hacer lo que ella hace. Al marido lo asaltaron y le robaron todos los documentos en la frontera entre Perú y Bolivia, y había que irlo a buscar a la frontera argentina. Bueno, pues cruzamos en plena nevada de San Salvador, ¿no? De la Quiaca, en esa época de mucho frío, cruzamos a las 6 de la mañana la frontera y allá nos quedamos, porque en Bolivia no sabes a qué hora llegan los colectivos. Entonces ahí tenés que esperar. Y bueno, queremos ir al día de compadres y resulta que hay que pastear las cabras primero y hacer esto, aquello y lo otro y faltan manos. Y bueno, allá va la Claudia, te toca hacer esto y me voy a pastear las cabras con, la verdad, muchísima alegría. Hay que preparar las ofrendas para poner a la Pachamama y me dan el privilegio de hacerlo y allá voy. Pero bueno, empecé haciendo el trabajo con los chicos, ¿sabes? Para el primer locro de Pachamama que estuve, los niños toman la papita pequeñita verde, viste que allá tienen varias, sí. Y la pisan para que eso le dé sustancia, un locro bien pulsudo, claro, como se llama.
La papa verde se cocina y después se hace como puré.
Porque es chiquititita, sí, entonces sí. Los niños la aplastan con la manito. Uh-huh. Es como una uvita un poco más grande. Entonces ese es el trabajo que le toca a la Claudia. O picar la comida para las gallinas. O traer los baldes de la sequía para poner en el fueguero, porque prender fuego ya saben que la Claudia es un desastre, porque ellos tienen una cancha espectacular para eso. Entonces es empezar a andar en todo, y en medio de eso descubrís las perlitas. Digo, por ejemplo, en ese trabajo de campo hay un momento en que el día de la nevada nos habíamos levantado en la banda, que como te expliqué el otro día es el otro lado del río, a todo lo largo de la quebrada, nos habíamos despertado con un agua nieve que eran como cristalitos, que nos acordamos siempre con el hijo de ella, porque estábamos los dos solos con la novia en la casa, y salimos ahí, mirábamos, pero fascinados, y en eso llega María caminando del pueblo donde no había nevado, en Humahuaca, y ella venía hablando bajito, parecía, para mí, y me dice, no, vengo concertando unas coplitas, y entonces escribe y me da ahí la oportunidad de grabar dos coplitas donde ella dice, hay mis pollos, hay mis cabras, hay mis plantitas de helecho, qué blanquita está la banda por la nevada que ha hecho. Entonces, bueno, estas cosas van pasando en el trabajo de campo y uno va tratando de ser lo más respetuoso que puede, pero también se mezclan los afectos.
¿Y cómo se hace? Porque para esta fecha siempre se rescatan los pueblos. ¿Cómo se hace para que no sea una cuestión de souvenir?
Exactamente, ¿no?
Es difícil correrse, sí, de ese lugar.
Tengo un amigo que dice que hoy hay que encontrarse un abuelo indígena porque es lo que vende, ¿no? Y que algunos hasta trabajan de indios y eso es terrible. Pero es importante pensar que el ser está por encima del parecer y que esta gente vive, porque cuando yo empecé a trabajar, por ejemplo, con María Máxima, todos me decían esto de que cocina en el fueguero y que carga el agua, eso lo hace para los porteños que vienen a investigar, es para la gilada. Pero como yo me he quedado muchas veces en su casa en estos años, muchas veces, conozco que sí es cierto, cuando la banda era el lugar donde estaba ubicada la ciudad de Humahuaca, cuando Belgrano decide hacer el éxodo jujeño, digo, el 23 de agosto Humahuaca es la capital de la provincia de Jujuy en honor al éxodo jujeño por toda la destacada participación que ellos han tenido. Entonces allí vivía la gente. Cuando fundan Humahuaca del otro lado del Río Grande, ¿qué hacen? Les ofrecen a todos terrenos. Mucha gente se va. Los abuelos de María Máxima se quedan allí. Entonces ella tiene los dos lugares. Y es cierto que en el otro lado de la banda, en el pueblo, ella tiene una casa con cocina, con calefón, con todo lo que vos y yo tenemos y que puede tener cualquier indio, digo, ¿no? Sí. Ella reivindica siempre el hecho de tener computadora, de tener todo, que no lo tiene todavía, pero ella dice, yo quiero que mis nietos lo tengan. Y en este sentido, yo también he visto que, por ejemplo, nos levantamos a la mañana y María dice, nos tomamos el té, Claudia, y nos vamos para allá, porque allá es más lindo. Y ella puede quedarse a cocinar en su casa, pero cocina allá porque ella eligió esto. Conozco a sus hermanas que viven en San Salvador, en otros lugares, y ellas dicen, a la María le gusta esto. Y la María lo eligió, porque María fue hasta personal de El Cóndor.
Bueno, Claudia, re lindo que estás contando. Seguimos después del recreo, puede ser. Tenemos un recreito ahora para hacer.
El edificio Cóndor.
FM Moreno. FM Moreno. 90.1. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. 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 ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, Seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Producciones discográficas.
Digipack.
Láminas.
Multicopiado.
Y estampado de CD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas. Para artistas. GráficaUnder.com.ar
4644-5556.
Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Barco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Provincia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería
¿estás ahí?
Contarte.
¿No estás?
Que fui hasta la casa.
Bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema.
El arte y la tradición.
Quinta jornada iberoamericana de niños y jóvenes poetas, trovadores y versadores, del 12 al 25 de agosto del 2013, en Ciudad Fernández, San Luis Potosí, Jalpan de Serra, Ahuacatlán de Guadalupe, Purísima de Arista, Peña Miller, Tolimán, Querétaro, Pachuca, Hidalgo, Huachinango, Puebla. Invita el Museo Nacional de Culturas Populares de México. Ven a disfrutar del arte y la tradición musical y poética de 80 artistas populares de 10 países: Cuba, Colombia, Brasil, Argentina, Panamá, Chile, Venezuela, Venezuela, España, Puerto Rico y México.
Bueno, ¿qué es esto, Claudia? Estamos acá con Claudia Cardinale, que nos trajo esta música y estamos hablando, bueno, sobre el día, ¿no?, de los pueblos originarios y sobre sus experiencias. Claudia, ¿qué era esto?
Bueno, esto es un poco extraño para nosotros, ¿no? Es el comercial, digamos, o la promoción que hacía Panamá por radio sobre la quinta jornada que fue dedicada a la copla en la quebrada de Humahuaca y que tuvo lugar en México del 15 de agosto en adelante.
Fue pasando por todas esas ciudades que nombró.
Fuimos por todas esas ciudades. Sí.
Me acuerdo todas las.
Sí. Y allí tuvimos el honor de que las jornadas en todos lados fueron dedicadas a la quebrada, así que a cada lugar donde llegábamos, los municipios habían preparado el afiche donde estaban los copleros con el poncho del color nuestro de Jujuy, que es el. Ustedes saben que aquí en la Argentina cada provincia tiene su poncho. El marrón clarito es el que tenemos en Jujuy. Y bueno, nos esperaban con esto y tuvimos la oportunidad de abrir y cerrar con el homenaje a la Pachamama porque estábamos en el mes de agosto, que fue un privilegio para nosotros, fue una idea de Karina Paniagua y bueno, muy bien recibida por la gente. Los nombres que no se entienden como Saloma y todo esto son los nombres que fue tomando la copla, este verso de ocho sílabas, que en otros países no es cuarteta, sino es décima, en los distintos países iberoamericanos, y también vinieron los versolaris del País Vasco, que en este momento, como ustedes saben, también están en una lucha fuerte porque han tomado presa incluso a una de las representantes del pueblo, no recuerdo si es diputada o senadora, pero bueno, fue también un privilegio compartir con otra minoría étnica como son los vascos.
Ahora, recién hablábamos antes del corte de cómo uno se puede correr del tema del souvenir, ¿no? Y vos traías lo que vive María, y un poco a mí me sonaba a cómo se puede reivindicar las raíces y el pertenecer a un pueblo originario, pero mirando para adelante, porque muchas veces queda como que el reivindicar a los pueblos originarios es volver hacia atrás, y en realidad uno debería pensar cómo se toman algunas ideas, algunas cuestiones, básicamente la relación con la tierra y con la naturaleza, para mirar para adelante y cómo se construye una sociedad mejor, ¿no?
Es interesante pensar en el congreso que se hizo en Quito en 1990, antes de los 500 años, donde los pueblos originarios se reivindican como pueblos indígenas, porque pueblo, dicen que hay muchos nombres, pero esto de llamarse pueblo los constituye ciudadanos de derecho. Y por otro lado, donde ellos hablan de juntarse con todos los que estamos en la misma lucha, los trabajadores, con todos los que formamos parte de esta gran masa, porque a veces se discute quién es el pueblo, ¿no? Con esta gran masa de personas que tenemos que disputar cada día nuestros derechos, cuando derecho debiera ser algo que uno tiene por naturaleza. Entonces me parece que los pueblos originarios hoy, y por lo menos muchos de aquellos con los que yo comparto, reivindican para ellos lo mismo que para todos nosotros. Por supuesto hay los que no. En fines del año pasado y ha habido un problema serio en la quebrada en pensar si pasa el cable coaxial o no. Y bueno, María volvía muy enojada de una de estas reuniones y decía que había ido una minoría de las comunidades, pero habían sido los únicos que habían ido y habían dicho que no. Yo no participo de esas discusiones, así que me remito a contar. Y ella decía que ella sí estaba de acuerdo, porque ella quería, por ejemplo, ellos han armado con su hijo, que es profesor de historia, ha desmontado una parte y ha hecho un pequeño camping, y este año pusimos las bases, durante el carnaval, hicieron una ceremonia para poner las bases para un centro cultural que ellos quieren tener formalizado. Y bueno, ella como maestra idónea de telar y demás, enseña estas cosas a quienes van al camping. Y ella dice, yo quiero que el camping tenga internet, que tenga todo esto, y quiero que mis nietos tengan.
Sí, habrá que pensar cómo se conserva el paisaje y que los cables vayan subterráneos y no
obviamente
estén contaminando el paisaje, pero no se puede pensar ir en contra del avance tecnológico. Me parece que hay que ver cómo ese avance uno lo suma a su causa, a su lucha.
Sí, y también nosotros tenemos que cambiar nuestra cabeza, ¿no? Porque yo escucho a algunos diciendo, mirá el indio con celular. Y, a ver, yo, el celular no se inventó en la Argentina. No sé si fue en Estados Unidos o en dónde, pero yo no soy de esos países y tengo un celular. Digo, ¿por qué yo sí? ¿Por qué mi hijo podía a los 5 o 6 años usar una computadora y el de una persona que es de otra etnia, si existe ese, en realidad el concepto de raza fue abolido antes que todos nosotros que estamos aquí naciéramos y seguimos todavía discutiendo esto, ¿no? Uh-huh. Pero ¿por qué no puede el boliviano o el peruano tener tal o cual cosa? Uh-huh. Alguien me dijo en México, tengo una foto que la va a encantar, que le va a encantar. Saqué a una persona vestida con huipil pasando un mensaje por celular. Y
bueno, acá encontramos el documental este, Valeria Mappelman se llama la directora. Lo vamos a ver si lo colgamos en la página, ¿no? En el Facebook, ¿no?
Facebook o...
Sí, sí, para difundirlo, ¿no? Es impresionante esto, ¿no? En la sinopsis cuentan que fue justo un 10 de octubre, ¿no? La matanza.
Y este año se hizo por primera vez en La Bomba, que es el lugar donde fue en Formosa, un homenaje de parte de los que quedaron, que eran niños en ese momento, y también de los familiares de las víctimas. Uh-huh. Es muy interesante, uh-huh, y es muy interesante también pensar...
¿Cuántos años se cumplieron?
66.
Fue en 1947.
Sí.
Sí, pleno gobierno de Perón.
Sí, ¿no? Hay un libro que se llama Historia de la Crueldad Argentina, ajá, donde escribe esta muchacha y la cátedra a la que pertenece, y lo prologa Bayer, que es un libro muy interesante porque nos habla de otros hechos que han sucedido, ¿no?
Uh-huh. No son públicos, de público conocimiento, uh-huh, ¿no? Acá, bueno, dice, el 10 de octubre, al caer la tarde, la Gendarmería Nacional apuntó sus armas contra una multitudinaria reunión, fusilando a cientos de personas.
Era una reunión religiosa, ¿sabes? Uh-huh. Estaban ahí con un predicador, pastor, no sé qué.
De acuerdo a los testimonios de los sobrevivientes, la matanza se extendió varios días. Después de los fusilamientos del día 10, se iniciaron las persecuciones de testigos a través de los montes. Las mujeres sufrieron violaciones y hubo más fusilamientos en las comunidades cercanas. Muchos niños murieron con las heridas de bala. Muchos ancianos murieron vencidos por el cansancio y la sed, acorralados por las tropas que patrullaban el acceso a los arroyos. Los cadáveres no pudieron ser sepultados y continúan desaparecidos. Los sobrevivientes recuerdan las capturas y el encierro final. ¿Cómo pudieron ocultarse estos hechos durante tantos años?
Esa es la gran pregunta, y también tendríamos que juntarnos alguna otra vez a hablar sobre qué pasó con la gente del sur, los que sacaron del desierto más habitado del mundo y a dónde fueron, que hay también testimonios e historia investigada en este libro del que te cuento. Pero esto sigue porque no termina acá, no
muchos,
son souvenirs.
Muchos de esas personas que sacaron del sur vinieron acá a la Argentina caminando miles de kilómetros, atados con cadenas, y fueron vendidos y regalados en el hotel de los inmigrantes.
Regalados.
Para las personas de la clase alta, digamos, como sirvientes.
Una china y un... ¿Cómo era que le daban? Una china y un...
Y un niño.
Y un niño.
Sí, sí.
Sí, pero en 1813 se había abolido la esclavitud, ¿no?
Ah, sí. Sí,
en realidad no. En realidad no.
Bueno, y vamos a ir cerrando. Claudia, igual ya sabés que te vamos a pedir que vengas en próximos programas para seguir hablando de estos temas. Y como cierre la nota, tenemos otro audio. Contanos.
Sí, este es el audio que llevó Cuba. Digo, hubo países que tuvieron el apoyo para hacer audios en sus países y promocionar esto. Ojalá otra vez, ya que Argentina llevó dos expresiones, como son la payada y la copla, podamos hacer un audio aquí.
Te agradecemos muchísimo, Claudia, que hayas estado. Y bueno, estamos pronto, vas a volver.
Me encantaría seguir tratando estos temas.
Cerramos entonces.
El arte y la tradición en un encuentro iberoamericano.
Niños y jóvenes poetas, trovadores y versadores de 10 países.
Colombia, Brasil, Argentina, Panamá, Chile, Venezuela, España, Puerto Rico, México y Cuba.
Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende, la quiere más.
El arte y la tradición en un encuentro iberoamericano.
Del 12 al 25 de agosto de 2013, se visten de gala 12 ciudades mexicanas.
San Luis de Potosí,
Jalpan de Serra,
Aguacatlán de Guadalupe,
Ciudad Fernández,
Purísima de Arista,
Peñamiller,
Tolimán,
Querétaro,
Pachuca,
Hidalgo,
Huachinango
y Puebla.
Invita al Museo Nacional de Culturas Populares de México.
80 artistas populares hermanados en el arte y la tradición musical y poética.
Jornada Iberoamericana de Niños y Jóvenes Poetas, Troveros y Versadores.
¿Tu escuela? ¿Tu escuela? ¿Tu escuela? ¿Mi escuela? ¿Mi escuela? ¿Mi escuela? Nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela.
Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos.
Bueno, seguimos acá en compañeros de clase, 466-6559 para comunicarse o para mandar mensajes al 11-33-68-0099 o por el Facebook. También nos pueden comunicar. Estamos acá con
Karina y Sonia. Ajá. De la Feria del Libro de Moreno, que se está llevando a cabo desde el miércoles, ¿no?
Sí.
Acá en
Victorica y Güemes.
Victorica
en la iglesia
y Güemes.
De Guadalupe.
Exactamente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Más de frente al micrófono.
Bien, bastante cansados, pero bueno.
Claro, son unas jornadas sí. Muy agitadas.
Sí, sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo está respondiendo la gente? ¿Hay gran afluencia de público?
Sí, generalmente, o sea, durante el día estuvieron escuelas, porque bueno, claro. Nuestra meta era llegar a las escuelas. Y después de las 6 más o menos se empieza a ver más público adulto. Uh-huh. Así que bueno, bien. Con muchas actividades.
Hubo espectáculos.
Sí, tuvimos, bueno, las abuelas narradoras, la conocen todas, que presentes, que trabajaron arduamente con los grupos. El escritor Juan Carlos Pizano, que hace relatos con magia. Ajá. Un mago que se dedicaba a ir por la gente, el público que estaba en los stands, y les hacía trucos de magia que divertían mucho a los chicos y a los grandes también. Tuvimos presentaciones de libros, tuvimos la orquesta Sol Mío el primer día, y el coro Voces Sin Tiempo. Y la orquesta realmente fue impresionante. Uh-huh. Así.
No. Yo estuve en ese momento, justo ese.
Pues presentaron un libro que anda por allá.
Sí,
¿no?
También estuvimos presentando el libro del Congreso de Educación. Uh-huh. Sí.
En una mesa muy interesante con otros escritores que realmente, bueno, se habían superpuesto como pasó hoy acá. Y aprovechamos, dijimos, bueno, hagamos una mesa compartida, claro. Y realmente.
Y justo fue la tarde del diluvio.
Sí, exactamente.
Sí, pero bueno, ahí sobrevivimos.
Muy interesante. ¿Y qué proponen para hoy, para mañana? Mañana es el cierre, ¿no?
Mañana es el último día, sí.
¿Y cuál es la propuesta, si nuestros oyentes saben a qué pueden ir? ¿Qué pueden ir a ver?
Y bueno, hoy tenemos, para empezar, a Marcelo Herrera a cantar folclore. Después tenemos un cortometraje que viene su autor, El Niño de Barro. Y después, bueno, se va a hacer un debate.
Ah, mirá qué interesante.
Va a haber presentaciones de libros, 3, 4. Sí. Bueno, por supuesto estar invitados, ¿no? Sí, para disfrutarlo. Después tenemos presentaciones de libros. Tenemos a la noche, después de la última presentación, viene una cantante de tango.
Ajá.
Bueno, todo de acá de Moreno. Y la jornada histórica que se va a realizar a las 16 horas enfrente, en el museo.
Ah, exacto. En el museo Florencio Molina Campos.
Entrada libre y gratuita.
Exactamente.
Sí, ahí es en la iglesia. ¿Cómo se llama? Guadalupe.
Guadalupe, sí, al fondo de la iglesia.
Sí, Victórica y Güemes. Está muy lindo el lugar, está bueno, muy muy bien preparado, ahí se ve mucho, mucho trabajo.
Sí, hoy y mañana desde las 12 hasta las 21, esperamos que vaya mucha gente y bueno, nos vamos a estar dando una vuelta. Sonia, ¿alguna cosa que decir? ¿Algún comentario?
Ya, bastante, Karina, fue bastante completa. Únicamente que, bueno, agregar que estamos trabajando esto, somos una asociación sin fines de lucro, somos docentes, bibliotecarios, vecinos que nos aunamos para brindar esto, una cultura libre, gratuita, sí, y que está abierto a toda la comunidad y más allá también, o sea, chicos, grandes, las actividades son bastante variadas para que todos lo puedan disfrutar. Así que todos los pobladores de Moreno que se acerquen, que bueno, que esto es para, que es para ustedes.
Para disfrutarlo todo.
Realmente claro. Es un trabajo que hacemos nosotros, que realmente es lo que es nuestra meta, esto, brindar un poquito de algo más de cultura para toda nuestra comunidad.
Y hay que resaltar el tema de que no tienen ningún tipo de apoyo oficial y que todo lo hacen ustedes a mucho pulmón, ¿no?
No, la verdad que no, pero bueno, estamos orgullosos.
Felices.
Del trabajo.
Me parece que tiene otra gratificación eso, sí, de no tener apoyo, ¿no? Y de hacerlo así, como que no.
Y que aparte va mucha gente. Ajá. Y que además es un...
Y de mucho nivel, ¿no? Sí, yo digo, no solamente para los pobladores de Moreno, hay gente que nos escucha por internet, ¿sí? Se toman algún colectivo o el tren y llegan acá a unas cuadras de la estación, ¿sí?
Sí, más o menos 10 cuadras.
Ajá. Y si vienen por Gaona, estamos a 4 cuadras del acceso, sí, oeste, Victorica.
Del famoso shopping Nine.
Ahí está, Victorica, claro, es el segundo puente.
Hoy una pregunta por el mensaje de texto. ¿Mañana está Balco? Pregunta.
Sí, mañana viene Balco a presentar su revista Desmonumentando a Roca, que creo bastantes conflictos en el Face de la feria. Pero bueno,
lamentablemente.
Nosotros apostamos a las diferencias de ideas.
Está bien.
Y bueno.
Pero
es interesante,
está muy bien,
claro,
eso, que pase, sí, eso, ¿no? Que haya diversidad de pensamientos, claro, y demás, que se pueda debatir, ¿no?
Sí, Marcelo Balco trabaja, aclaremos, con Osvaldo Bayer, con esta cuestión de sacar a Roca del monumento, sobre todo el monumento, es muy importante, que está cerca de la Casa de Gobierno, en Diagonal Norte, y es un laburo que van haciendo por todo el país, ¿no? Y la reivindicación de los pueblos originarios,
¿sabes? Claro, y puede haber gente que no esté de acuerdo con esa situación, pero creo que, bueno, nosotros, nuestra feria se caracterizó desde un principio por esto,
por la
pluralidad de ideas, pero ante todo por el respeto, porque uno puede tener opiniones desencontradas, pero hay que respetar la opinión de todos, ¿no? Y escuchar distintas versiones.
Claro, totalmente.
Creo que es lo mejor, ¿no?
Exactamente. Lo más sano.
Exactamente, sobre todo nosotros que le estamos enseñando a los chicos a respetarnos y bueno,
y a ser críticos.
Exactamente.
De todo.
Bueno, de chicas, muchísimas gracias por venir, disculpen lo apretado del tiempo y estaremos viéndonos más tarde en la feria.
Lo que no hablamos fue de mañana, que también vamos a tener mucha música.
Bueno.
Vamos a tener el dúo Voces Nativas, sí, Cantos Ancestrales, vamos a tener el saxofonista Ricardo Novak, La Casa de los Nadies presenta también, Yamagiasta, no sé cómo se pronuncia, no quiero decir cualquier cosa. Pero bueno, tenemos mucha música mañana.
Así que los esperamos con alegría, con música, con libros. Y
nos llevamos el mate y nos vamos para allá.
Dale.
Bueno, seguimos en Compañeros de Clase.
¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase.
Estamos en el aire y estamos acaba de llegar el compañero Enrique Elías, con que ya lo habíamos presentado y habíamos presentado el tema, que bueno, lamentablemente es un tema mucho más duro que lo que veníamos hablando, así que bueno, vamos a cambiar un poco el matiz del programa. Bueno, estamos un poco conmovidos, bastante conmovidos y alarmados con esto que está pasando en tu escuela. A ver, contanos un poquito.
Sí, mira, en los meses de marzo, abril, ya el tiempo, la noción del tiempo, como los chicos del barrio, a veces se nos va. Y tuvimos uno de los primeros casos, estamos hablando, para el que está escuchando, que en solo lo que va del año tuvimos 3 alumnos muertos por causas del plomo, de la bala, de la situación, del contexto, de todo esto. El primero fue Vladimir Romero. Me cuesta un poquito hablar, pero bueno, va a ser un esfuerzo. Y bueno, Vladimir, con esto de la sensación de inseguridad, con todo lo que se viene tirando y machacando en los medios, el tema de los delincuentes, que los pibes, que los menores. Bueno, el caso de Vladimir, que fue el primero, fue que iba con su mamá y su novia cerca del barrio La Fortuna, cerca de la Cruce Castelar. Y bueno, lo fueron a robar en el camino. Y empezaron a correr con la familia. se metieron en una casa de un vecino ahí cerca. Va, vecino de ellos no, pero de ahí de la zona. Y esta persona salió de la casa con un arma y lo mató. Adelante de la madre. Bueno, fue terrible, fue muy duro. El segundo fue el de Javier Pereira, que también fue por una situación que se da en el barrio de muchos robos. Y bueno, este chico estaba en la esquina con todos los demás chicos del barrio. En el barrio no se discrimina, uno cruza, se saluda, se queda hablando. Bueno, pasaron por la esquina y bueno, a él le dieron 5 balazos y después murió al mes y medio, 2 en el hospital de Moreno. Y el tercero, Marcelito. Bueno, Marcelito fue terrible porque inclusive una semana antes había participado de esa jornada que hacíamos los jueves con la comunidad, con los alumnos, y salía como saldo de ese jueves que ellos no veían un futuro muy muy cercano para ellos. Decían que después de la escuela no, como que no había nada, y lo planteaba Marcelo. Cuando llegó el sábado 21 de septiembre, Marcelo muere en la casa, baleado por otro pibe. Y bueno, todo eso nosotros nos marcó mucho porque tenemos que ir cada 2 meses a darle fuerza a los padres y decirle que tenga fuerza para seguir adelante. Y nos preguntábamos nosotros qué fuerza podíamos seguir teniendo en un contexto que se venía irreversible, en un contexto donde nuestra escuela es la última, la olvidada de todos y de todo, y de todo derecho, donde no se acercó ningún plan de gobierno, ningún plan educativo, un olvido tremendo, y lo peor es que todos los días sienten que son los últimos. No trabajamos sin ningún tipo de recursos. Nuestro patio de escuela para educación física prácticamente es todo zona de riesgo, está vedado. Plan de bibliotecas, no llega ninguno. Plan mejora no existe por distintas situaciones y circunstancias. Después el barrio se ha quedado sin espacios, inclusive de recreación. La escuela está en el centro de 6 asentamientos distintos y no ha quedado espacio para eso. Y prácticamente en el barrio trascender se trasciende de la peor manera, muchas veces. El tema de otra de las situaciones que tenemos es la escuela vieja, la escuela 8, que se hizo hace 2 años atrás, una fiesta con bombos y platillos, con funcionarios, lagrimeando en un acto, emocionados cuando la escuela prácticamente parecía que había estado en un bombardeo en Kosovo, donde en ese lugar es donde se juntan a drogarse, donde se vende, donde pasa todo y está compartido el patio con el patio de la escuela. Y muchas veces tenemos que ir a ver a los pibes que tienen el bigote de Poxirrán para ir a hablar con ellos. No le podemos decir que dejen nada, sino de que hay otros chicos más chicos y que la situación se venía complicada. Muchas veces charlamos con ellos y todo, pero se nos va de la mano la situación, las peleas, las drogas, la violencia que se vive cada día. Ellos mismos nos decían que por la noche en la zona de la escuela el que pueda andar solamente tiene que andar calzado, quiere decir con un fierro, con un arma, otra manera no hay. Y bueno, en ese contexto en el que trabajamos y con todos los medios que podemos, desde lo imposible, con los docentes resistimos día a día y tratamos de hacer lo imposible, pero muchas veces se nos va de las manos y se nos van pibes. Y es muy duro y bueno, ni siquiera nos da tiempo de llorarlos ni de hacer nuestros duelos, porque el otro día hay que seguir. Y esa es la situación. Y bueno, después se fueron dando otras situaciones donde inclusive alumnos que uno los piensa en el salón o los piensa en un futuro, y los piensa compartiendo y los piensa con alegrías y con problemas típicos de los adolescentes. Cuando vamos a una marcha por Marcelo, el último alumno que murió en el cruce de Castelar, la experiencia que tuvieron fue que atrás vinieron balas de goma y represión, porque en ese mismo momento se daban 2 cortes de ruta por pedido de justicia de otros 2 chicos que no conocemos de la zona. Y bueno, ya como estaban en la ruta reprimiendo, también reprimieron donde estábamos nosotros. Muchas veces uno a los alumnos le piden que entren al salón, que terminó el recreo, y vamos. En este caso le pedíamos a los alumnos que empiecen a correr, pues venían las balas de goma. Esa es la experiencia, eso es Villanueva, esto es Moreno y esto es el conurbano.
Yo no sé qué decir, Andrés. Sí.
Realmente nos quedamos sin palabras porque además, como docentes, no tenemos herramientas. Y el problema es que el poder político no da ningún tipo de respuestas a toda la situación, ¿no? Porque además vos decías, los pibes están en la esquina, no tienen otro lado donde estar. Y a veces uno dice, se están drogando. Tampoco pareciera que tienen otra cosa que hacer, a pesar de que uno piensa en millones de cosas. Sí. Pero esos pibes muchas veces no tienen alternativas. Y los barrios no les ofrecen nada. Y el único lugar es la escuela. Y la escuela es donde se portan bien y donde se portan mal.
Y tampoco tenemos cosas. Esta no. Cuestión, yo me siento como que estoy muchas veces, ¿no? Con bombas en la mano, con bombas de tiempo en la mano. Sé que va a explotar esto y no puedo hacer nada, digamos. No puedo hacer nada. Exacto. ¿No? Esta terrible situación a la que llegamos, ¿no? Por falta de todo lo que es personal en las escuelas, recursos en las escuelas, capacitaciones, asistencia a las familias que están en estas situaciones. Falta todo. Vamos a un corte. Perdón. Después, seguimos sí. Después.
Hacé tu propio recreo en compañeros de clase.
Solo sueños son, solo nubes son, solo sueños.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses.
Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro.
Desde este lugar de que haya este tipo de actividad en los distintos barrios, porque la Reja Grande... No...
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta.
Hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófono abierto @gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Yo explico.
Vos escuchás.
Él se aburre.
Nosotros.
Compañeros de clase.
Bueno, seguimos en compañero de clase, estamos con Enrique Elías charlando. Bueno, Enrique, no sé, tenés que mantenernos al tanto de las movidas que se van a hacer, y bueno, vamos a estar, ¿sí?
Sí, y otra cosa que para resaltar es que, bueno, que la escuela siempre está. A veces no tenemos herramientas, a veces no sabemos qué hacer, pero ellos saben que estamos y nosotros estamos.
Bueno, eso es lo que quería decirles, que la escuela sigue siendo el espacio donde vienen. Por ejemplo, tenemos ciudadanía y bueno, hay chicos de 2A, 3 años, o chicos que no vienen hace rato a la escuela, ya son mucho más grandes y comparten la actividad en el patio abierto, gran patio abierto que tenemos en la escuela. Y inclusive si no viene un profesor o sabían que no tenían que venir a la escuela, pues habían avisado con tiempo, ellos vienen igual. Bien. Y la escuela sigue siendo un espacio de referencia importante. Y eso lo tenemos a favor. Inclusive quería recalcar que las situaciones de violencia se dan en el contexto de que los pibes mueren. Y no digo esto que se da una situación de violencia dentro de la escuela, de situaciones violentas, de mala relación con los docentes o pelea entre ellos, eso no hay. Eso es lo que muchas veces puede visibilizar y lo que duele más todavía. Bueno, y sí, seguir haciendo. Hemos tenido algunas reuniones, hasta ahora por ahí todavía nada, algunas de las soluciones que se pretendían dar, aunque nosotros decíamos que las acciones más chicas, más sencillas, todas sirven en Villanueva para llevar adelante, pero y también desde la solidaridad que también plantean los compañeros acá. Y bueno, yo creo que vamos a salir igual porque es lo que elegimos para trabajar y para trabajar para los hijos de nuestros compañeros. Y eso no lo abandonamos. Así que vamos a estar ahí firmes y bueno, la solidaridad también es una práctica y esa práctica también la tenemos que llevar a todas las escuelas de Moreno y se tiene que identificar. Bueno.
Bueno, Enrique, muchas gracias y ya sabes, puedes venir cuando quieras.
Gracias.
Que jamás despierto encontrará. Plegaría para un niño dormido. Quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Se ríe el niño dormido.
Bueno, Andrea, ¿qué tema?
Qué fuerte.
Qué fuerte, sí. Bueno, el programa sigue, compañeros de clase. Estamos acá con compañeras de la escuela 42, que bueno, vinieron caras viejas y caras nuevas.
Qué
bueno,
nuevas.
Lo vamos renovando. Bueno, Lili D'Angelo, la directora de la 42, ¿cómo estás, Lili?
Bien, muy bien.
Nati Miranda, una maestra y columnista ya del programa.
Sí, y las repetida.
¿Vos vas a presentar o se presentan ellas? Las nuevas.
Se presenten ellas y no las conozco.
No, vos siempre conoces a todas.
No, hoy no. Bueno, yo soy Elena Mendoza,
Y soy maestra de sexto grado del turno tarde de la 42.
Hola, buen día. Soy Daniela Acuña, maestra de segundo grado, turno tarde.
Muy bien. Yo conocí la 42 el día del cumpleaños. No sabía ni dónde quedaba porque yo soy la madre de una que corre por ahí que toca el violín.
Ajá. Tuviste 50 años sin conocer esa escuela. Claro.
Qué bueno. Tal cual. Llegué el día de los 50. Muy linda la fiesta, ¿eh? Está.
Bueno. Y este,
¿de qué vamos a hablar?
Sí, ¿de qué vamos a hablar, Lili?
Van a hablar las chicas porque precisamente trajimos dos que nunca habían venido para que hablen de lo que sintieron ellas trabajando por, ajá, los 50 años de la escuela.
Bueno, vos las entrevistas, dale.
¿Yo las entrevisto? Dale. Bien. Elena, que es la primera que se presentó, tiene más años en la escuela, ¿eh? Y las dos coordinaron. La propuesta, Daniela del primer ciclo del turno tarde y Elena la del segundo ciclo del turno mañana. Y que ahora cuente, del turno tarde, perdón. Contá, Elena, cómo te sentiste.
Bueno, en realidad fue un trabajo conjunto, fue una gran responsabilidad también, porque el hecho de tener que comunicarse con cada uno de los integrantes, igualmente con Daniela también nos trabajamos bastante bien coordinadas. Y bueno, ahí se notó el trabajo en equipo que hubo. Hubo trabajo en equipo y se notó. No sé, ¿qué más?
Bueno, la verdad es la primera vez que yo hacía un trabajo de esa manera y la verdad que sí, tanto con Elena, que fue la que coordinaba conmigo, como de mis compañeras de primer ciclo, tengo que destacar la responsabilidad, las ganas de seguir para adelante ante las dificultades y el amor hacia la escuela, por más poco tiempo que tengamos en la escuela, lo hicimos con mucha responsabilidad y con muchas ganas. Todos los días salía algo nuevo y era muy rico.
Se notó eso.
Sí, y además es un gran esfuerzo coordinar, sobre todo dos personas que están en dos turnos distintos, porque...
No, son de ellas, en este caso, disculpame, son del mismo turno. Sí.
Pero igual, la escuela tiene tan pocos espacios donde podemos crear y a salir un segundo del aula y charlar con el otro. Y a veces, tantas veces nos dicen, no, rápido al aula que no pueden estar charlando en el pasillo, cuando en realidad uno no habla de bueyes perdidos, ¿no?
Que son los tiempos más valiosos, ¿eh? Los tiempos del recreo, que para algunas autoridades pareciera que tienen que ser estáticos en algunos lugares, ¿no? Del patio o de las galerías de la escuela, pero son sumamente ricos y hay que aprovecharlos porque son pocos los tiempos que tenemos dentro de la escuela.
Sí, y nuestra operadora del día de hoy fue alumna de la
42. Fue alumna de la escuela, por eso la estaba saludando. Medina.
Sí, Cintia.
Cintia Medina.
Acá decimos Cintia, sí. Y ¿y qué tal era? ¿Era buena alumna?
Muy buena.
Ah,
yo la vi en la escuela 39 y después se pasaron con los hermanos a la 42 y ahí la seguí hasta que terminaron. Así que... todo el ciclo, toda la primaria, he seguido a Cintia y a los hermanos.
¿Cuál es la sensación que tienen después de semejante fiesta y de tanto trabajo? Y yo, ahora que pudieron descansar y bajar un cambio.
Yo lo que lamento que duró tan poco. Porque, la verdad, pero poco porque poder disfrutarlo con los compañeros. Yo hay gente que fue que no la vi. Y bueno, yo señalo el acompañamiento de los compañeros, de las escuelas vecinas, de las escuelas amigas, de las familias nuevas y de las familias viejas de la escuela. La verdad que yo nunca pensé que iba a tener tanto impacto en la comunidad.
Bueno, la sensación general, creo, también fue de satisfacción, de decir, que valió la pena el hecho de haber ido encontrarnos en la escuela un día de helada, un feriado, días en que fuimos después de Oria, en el Cóndor, hasta las 7, 8 de la noche, que quizás si uno se pone a pensar, ni lo haría, pero después dice, no, sí, lo hicimos y valió la pena. Y bueno, En estos momentos difíciles, en momentos de trabajo, en momentos de poco tiempo, es cuando uno se da cuenta quién realmente está a la par de uno laburando. Y bueno, ahí es donde se nota quién realmente está a tu lado y quién no. Y bueno, y ahí se notó y se notó también la cooperación de muchos, que aunque muchos no pudieron estar por teléfono o de alguna otra forma, se acercaron para poder concretar este proyecto, que estuvo muy bueno.
Me encantó la decisión de hacerlo en la calle. Fantástico.
Claro. Porque fue pensado como para una fiesta de la comunidad. Claro. Lo que pasa que el ceremonial, que se portó muy bien, yo esto lo tengo que recalcar, me dejaron hacer lo que quería, pero no podía estar 3 horas con el acto. No, claro. Entonces, los que yo quería que actuaran en la calle, tuvo que hacer un poco o antes, o paralelamente, o después. Uh-huh. ¿Entendés? Sí. Porque, bueno.
Hay que seguir ciertas pautas a veces.
A mí la sensación que me quedó es la de lo pudimos hacer, porque cuando a fin de año de pasado empezamos a pensar ya en el trabajo de los 50 años, a mí decía, wow, cuánto trabajo. Y cuando a principio de año también nos propusimos qué temas íbamos a trabajar cada grado, era como cómo lo íbamos a hacer, era todo nuevo. Y la verdad que a mí era como en un momento me avasalló y decía, pero la verdad... Tengo que destacar el trabajo de todos los compañeros, porque todos pusieron el cuerpo para todo, para que salga el trabajo en los paneles, para que salga la fiesta tan linda, porque es un trabajo de todo un año y desde el año pasado en sí, ya que se venía pensando esto. Y la verdad que del deber cumplido, de lo pudimos hacer, me queda eso. Y obviamente festejar 50 años no es poca cosa, y estuvo, la verdad que estuvo muy lindo.
Pareciera que, digo, van cerrando los temas en el programa, ¿no? Porque abrimos con una editorial donde planteábamos una sensación de cansancio, de fastidio en las escuelas, y acá están hablando de otra cosa. Y pareciera que esto de poder juntarse, de poder pensar junto con otro, armar con el otro, hace que el trabajo docente cambie, que se haga más rico, que sea más alegre, que nos cambie la vida el poder encontrarnos en un recreo o en un feriado, pero poder hacer de esto algo colectivo. Pensaba en Pablo Freire, que aparece tanto en los discursos oficiales, y Freire decía que nadie se educa solo, se educa en comunión con otros, y digo, cuán importantes son estos espacios más colectivos. De hecho, terminaron ahora con el acto de los 50 años y ya tienen que estar pensando en la fiesta que viene el 23, y acá tengo algún otro director que está con eso. Cuéntenos un poco.
Pero antes en la nuestra de la escuela, que es el 21, ¿no? Contemos, Santi.
Hoy tengo que ir a poner una media sombra ahí a la escuela 3, mirá lo que te digo.
Hay un grupo de escuelas que hace ya unos años nos juntamos para realizar 2 actos muy especiales juntas, el 24 de marzo y el último día de libertad de los pueblos originarios. Este año el acto es en la escuela 3. Uh-huh. Y no quiero decir las escuelas porque tengo miedo de olvidarme de alguna, Santi.
Sí, bueno,
¿me ayudas?
La 30, la 75, la 11, la 42, la 60, la 71, la 56. Y ahí estamos invitadas la 45 también. Y algunas SB también, que pertenecen a algunas de estas escuelas, también están invitadas. Y no sé si están confirmadas todavía, uh-huh. Pero bueno. Y va a ser el miércoles 23 en el turno tarde esta vez.
Sí.
Y por esa misma razón, el turno tarde, vamos a tratar de poner una media sombra ahí para que no perezcamos, claro, ahí en el...
Acá, en este acto que está contando Santi, cada escuela hace una presentación. Ajá. En la gran mayoría de los casos, con los profesores de arte, de artística.
Sí. Ajá.
En nuestro caso es teatro, un grado del quinto del turno tarde con un profesor Creche.
Ajá. Y sí, en el caso nuestro va a ser uno con primer grado, va a ir hacia los más chiquititos a hacer una danza guerrera. Y sí, cerramos por lo general, y sí, que creo que ya te quedó como la marca esa, una gran danza colectiva donde participamos todos juntos. ¿no? Este, guiados por los profesores de danza, uh-huh, sí, que tenemos.
Pero esto también, adentro de las escuelas siguen pasando cosas, porque tenemos que cerrar, vamos a cerrar nosotros ciencias naturales para la comunidad y vamos a cerrar prácticas del lenguaje, ajá, la primer semana de diciembre también para los papás, ajá, a mostrar lo que hemos trabajado durante el año.
Bueno, Natalia no habló, así que bueno, que se despida Natalia, a ver, que cierre, haga un cierre así de todo lo que pasó.
Brillante. Un cierre brillante, wow, qué responsabilidad. No, más que nada, lo único que me queda como sensación, ya que todos hablaron de sensaciones, es remarcar qué pelea y qué lucha llevamos todos los docentes, primero para poder ser un colectivo, hacer las cosas colectivas, no hay otra manera, y segundo, para poder sumar a la comunidad. Yo creo que todos estos 50 años y cualquier otro acto, sea la imposición del nombre de la 75 o este tipo de actos que son importantes, lo que hace es unir la escuela con la comunidad, encontrarse desde otro lugar, encontrarse no solo para preguntar si vino la maestra, si que dejó tareas, si que faltó, sino no desde el reclamo del cotidiano, sino más bien desde de asumar, de aportar anécdotas, de aportar vivencias, de construir memoria. De eso se trata.
¿Viste? Por eso nuestra columnista Natalia, como cierre.
Está
como
muy bien, muy,
¿sí?,
bien. Muy
bueno,
bien.
Chicas, encantadísimos de haberla tenido acá. Y bueno, y la seguimos teniendo.
¿Cómo no?
Bueno, vas a saludar.
Bueno, seguimos en Compañeros de Clase.
Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase.
Mi vida, los pueblos. Acongojados, mi vida se siente acongojado. Mi vida, porque los gobernadores, mi vida, los tienen tan separados. Mi vida, los pueblos americanos, ¿cuándo será ese cuándo?
Chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres. Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase.
Bueno, entramos en la última parte del programa Compañero de Clase del día de hoy, programa que vino cargadito, y tenemos a nuestra narradora de cuentos aquí presente, que vino acompañada por otra compañera que le va a hacer como un fondo musical para su narración en vivo. Es impresionante. Bueno, el violín de Paloma y la voz de Ámbar para este cuento que se llama... ¿Qué se llama?
No sabemos.
Al motín.
Uh-huh. Dale, Paloma.
Paloma.
Dale, Ámbar. Por favor.
¿Querés contarlo el sábado que viene?
No.
Bueno.
¿Ahora?
No. ¿Ahora no?
¿Otro día?
Otro día contamos. Bueno.
Una pequeña indisposición de la narradora, pero que se superará, por supuesto, ¿no? Bueno, no sabemos bien los motivos, pero ya va a salir.
Bueno, ha entrado el artista.
Entraron de prepo los payasos, los compañeros venezolanos. Tienen exactamente...
Un segundo.
Un minuto. Preséntense, ¿cómo están?
Hola, buenos días. Somos de Venezuela, somos el grupo de teatro Tabla Mágica y estamos muy contentos de estar en Octubre Callejero. Vamos a traer una obra de teatro infantil ecológica para toda la comunidad de Moreno. Gracias al grupo Tercer Cordón por invitarnos, al señor Marcelo por llevarnos para todos lados. Aquí es otro compañero, mi nombre es Jesús, aquí está Adrián.
Bueno, encantado de estar en Argentina, de verdad, la gente es muy enojada, nos han tratado mal, no, mentira, todo era muy divertido. Esperamos verlos allá, esperamos que nos acompañen y lleven a sus niños, que es una obra muy educativa.
Ok, hola, y los invito a todos hoy a las 4 de la tarde a presentar en la presentación que vamos a tener en el predio del hospital. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y,
bueno, y parece
a seguir
que...
disfrutando. Yo soy Luz Castellanos de Tabla Mágica y que vivo en Venezuela.
Ajá, que vivo en Venezuela, sí.
Y Argentina.
Y digo, se duerme lindo acá en Argentina, ¿no?
Sí, sí, el clima.
Porque tenían que haber venido a las 10. Pero bueno, seguramente se han acostado tarde ayer, andan muy...
Sí, a las 7 de la noche.
A las 7 de la noche, sí, bien. Tarde. Y sí, no, y todo...
A las 7 de la mañana ya acostaron.
Y bueno,
los italianos no se levantaron.
Santiago.
Bueno, muchas gracias, señor Santiago, al señor Marcelo. Sí.
Santiago nomás, compañero Andrea, Santiago, bueno, me gusta más que el señor.
Tercer Cordón Teatro. Entonces, bueno, muchas gracias.
El sábado que viene va a volver y va a contar un poco más.
¿Sí? Pero vengan un poco más temprano.
Y se pueden llevar un despertador que tenemos acá. ¿Sí? Cintia, ¿le podemos prestar el despertador? Que
Bueno. Bueno, muchas gracias por venir al programa.
Igual estuvimos hablando hoy en octubre, estuvimos dando un espacio, así que seguramente va a haber mucha gente hoy allá viéndolos y bueno, vamos a estar con ustedes.
Sí, volvemos a recordar que desde las 16 horas en el predio del hospital va a haber varias compañías de teatro, este teatro callejero presentando Octubre Callejero. Bueno. ¿Qué pasará?
Tenemos ganas de contar el cuento ahora.
Vamos con el
¿Podemos
cuento.
¿Podemos pasarnos un minutito?
Sí.
Bueno, dale, Ámbar, bien rápido, ¿Cómo se llama el cuento?
No le puse nombre.
No le puse nombre.
No le pusiste nombre.
Ah,
no,
es de esa autoría, es. Ah, muy bien.
Había una vez una flor que era toda negra. Un día fue a visitar a su hermana mayor, que estaba muy grande. Después la hermana pequeña, como era muy traviesa, le puso comida de pájaro en el armario de su hermana mayor. Después le avisó al papá de la hermana menor y la retó. Un día vino una tormenta, pero después se paró la tormenta y no hizo más cosas feas la hermanita menor.
Impresionante. Che, y si le ponemos, por ejemplo, el título La Flor y la Tormenta.
Está bueno el título.
No le gustó.
Bueno.
¿Cómo?
La Flor y los Pajaritos.
Ahí está, La Flor y los Pajaritos. Bueno, un aplauso para Ámbar, por favor.
Bueno, hicimos
compañeros. Para Paloma también.
Para Paloma también, que tocó violín. Y hicimos compañeros de clase hoy. Andrea Herrera, Santiago Álvarez y Marcelo Rudy, quien les habla de la conducción. Alejandro Ami y Martín Coxuela en las noticias. Sonia Sichero en la conducción general. Cintia Medina, me acordé, mira, gracias a Liliana, sé el apellido. Cintia en la operación y puesta en el aire. Paloma en musicalización y Ámbar en los cuentos. Hasta la próxima clase.
Chao, hasta el sábado que viene.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.